Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos ya aquí en otro episodio más, el número 125 de Mentes Literales. Hoy vamos a tocar un episodio diferente a los que hemos estado tocando porque Ana va a reseñar el libro de Anécdotas de Enfermeras de la autora Elizabeth G. Iborra. Y pues vamos a dar la bienvenida a Ana, que está por ahí.
Sí. Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Literalmente, o Mentes Literales, mientras nos acostumbramos. El día de hoy vamos a reseñar de forma distinta, porque vamos a estar comentando acerca de algunas anécdotas que nos han sucedido y que obviamente vienen en este libro de enfermeras. Y pues de todos los líos que conlleva, ¿no? Estar en un hospital o estar de tanto de paciente como de doctor o como enfermeros. ¿Has escuchado tu historias raras?
Pues fíjate que no, ¿eh? Sí va a ser un título, bueno, es un título bastante extraño, bastante diferente, pero no, fíjate que yo no me ha sucedido. Para empezar, no soy enfermero, ¿no? Entonces.
No, pero que tú hayas escuchado algún tipo de comentarios o de pláticas o así.
Déjame pensar en el transcurso del episodio y a ver qué se me ocurre. Pues es
la
que está
verdad.
Difícil, o sea, tampoco tengo amigos enfermeros o que me estén comentando ahí cositas raras que les haya sucedido, ¿no? Pero a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué.
O pacientes, sobre todo de pacientes, porque como tú bien sabes, tengo una familia muy numerosa y pues dentro de la familia hay muchas anécdotas que han sucedido y de las cuales pues sí hay una que otra memorable.
Sí, como siempre debe de haber alguna que todo el mundo recuerda y cuando están así en reuniones importantes entre familia, pues son las que salen a relucir, ¿no?
Claro, y al paso de los años todavía, o sea, te sigues preguntando, o sea, ¿en serio sí pasó todo esto? O sea, ¿cómo pueden suceder tantos casos, no?
Claro, y bueno, yo tengo algunas anécdotas que prefiero no recordar de niño que me habían sucedido en escuela, que creo que ya te las había comentado hace mucho y espero que no te acuerdes, que creo que no te acuerdas de lo que te había dicho, pero no sé si cuenta como anécdota o no, pero aún así no las voy a decir.
No me acuerdo. Bueno, es que vaya, hemos comentado tantas cosas, pero vamos a ver si en el transcurso de la noche me voy acordando.
Espero que no.
Yo espero.
Porque
sí
es algo vergonzoso, entonces ¿sí? No pienso contarlo.
Confiesa.
Nunca.
¿Y cómo estás, Mix, en esta bonita y acalorada noche de... ¿De qué es hoy? ¿Jueves?
Bueno, sí, lo que pasa es que estamos haciendo la grabación en jueves de noche. No vamos a decir la fecha exacta porque... ¿Por qué no? Porque estamos haciendo la grabación.
Dilo,
un jueves en la noche estamos grabando, ¿no?
Sí. Dichoso tú, acá no quiere llover. Estamos todavía, seguimos en sequía, continuamos en sequía. Manden nubes, hagan algo, bailen por nosotros, ayúdenos. Está horrible el clima, está, bueno, no sé, la gente que, por acá hay mucha gente que se dedica al campo, entonces deben de estar desesperados, imagínate todo su esfuerzo, toda su inversión, todo su trabajo, pero esperemos que pronto ya, por fin pueda llover. Porque créeme que ahorita estamos en un calor horrible y nos deshidratamos.
Sí, pues de hecho eso es a nivel pues mundial, ¿no? O sea, en varias partes así está el clima, como que hay demasiado calor en ciertas partes y en otras no tanto, a pesar de que estamos ya en verano, ¿no? Lo que sí no estoy, bueno, estoy un poquito confundido, no sé si estamos en épocas de huracanes.
No sé, creo que apenas, ¿no? En verano es cuando, bueno, depende de la zona, obviamente. Pero, bueno, yo recuerdo que hace algunos años, cuando fui a Los Cabos, fue precisamente en el mes de agosto y nos tocó un huracán, no me acuerdo, creo que era un 5 o algo así, pero total que estuvimos ahí encerraditos en el hotel. Entonces, bien por mí, ¿no? Porque ya sabes mi piel, que es antisol, Pero como anécdota, pues también estuvo buena. Pero por estos climas y por estas fechas es cuando empieza precisamente la presencia de estos huracanes.
De la lluvia, ¿no?
Ay, ojalá.
Bueno, sí, de los huracanes. Pues fíjate que no, aquí toda esta semana ha estado lloviendo, entonces eso le viene bien en comparando con lo que está sucediendo allá en México a los agricultores de aquí, de esta zona, de donde estoy residiendo, porque en esta época es cuando empiezan a lo que es ¿cómo se llama? Cultivar lo que es el tabaco. Uh-huh. Se da mucho, mucho por acá. Entonces, ahorita es cuando están aprovechando y la planta pues crece rapidísimo, ¿no? Por tanta agua que le está cayendo. Entonces, todo eso pues, sí, es bueno para ellos, ¿no?
Mira, cosa curiosa, en mi jardín, a mí que me gusta la jardinería, las plantas que yo quiero que crezcan no crecen. Y precisamente
Oye,
empiezan a
perdón.
crecer otras que no. Ajá.
Ok, perdón que te interrumpa. Ahí hay buenas anécdotas de parte tuya con Odle Harding. Con todo lo que me has contado, todo lo que te ha sucedido, estaría bueno que nos contaras qué te ha pasado en tu. Como qué ha pasado, qué ha sucedido contigo en referente a herramientas, referente a las labores que haces ahí en tu jardín. Así que, ¿por qué no nos cuentas algo ahí?
Pues sí, y fíjate que sí, ha sido un poco desastroso el dedicarme a la jardinería. Lo que pasa es que en la casa de todos ustedes hay unas jardineras, pues vaya, de buen tamaño, y en las cuales mis papás desde hace muchos años empezaron a plantar lo que quisieron y donde quisieron, ¿no? Así como que, ay, mira, nos regalaron otro árbol. Plántalo. Entonces no había nada de orden y los árboles que tenemos están todos juntos. No hay espacios, entonces, bueno, dije, me voy a aplicar, voy a tratar de arreglar. Y pues resulta que no todo fue como yo pensaba que sería de fácil. Empecé a deshiervar, empecé a sacar, por decir, no sé por qué o de dónde o desde cuándo. Teníamos montones de arena en una de las jardineras y ahí me veías como niño en arenero, ¿no? O sea, cabe y cabe y cabe. Y yo no le veía fin a la arena, ¿no? O las herramientas, igual que te digo que estoy utilizando el pico y de pronto lo levanto sobre mi cabeza para tratar de hacer un hoyo en la tierra y de pronto sale volando el pico. Yo me sentía como...
¿Pero salió volando en sí el pico o solamente
no,
la parte?
No, yo me quedé con el palo en la mano. Salió volando el pico.
Exactamente, eso es lo que...
Sí, salió volando y yo así como que... ¡Ah! Le digo, le estaba comentando precisamente a Romo que antes mi perro me seguía donde quiera y ahorita ya no se acerca a las jardineras cuando yo estoy adentro.
No, pues si te imaginas, tonto no es el perro. ¿Cómo crees que se va a acercar ahí con semejante peligro?
Y ya traté de arreglarlo y otra herramienta que al final no supe ni cómo se llama, que también le pasó lo mismo, lo levantó sobre mi cabeza para tirar el golpe y de repente nada más sentí el golpe en la mano, o sea, el lugar de salir volando hacia atrás se deslizó a través del mango y cayó en mis manos, la parte metálica.
¿En serio?
Y ahí me ves tratando de... ¿En serio? Y ahí me ves tratando de ponerlo. O sea, parecía enano de Blancanieves, tratando de ponerle una cuña o algo para que pudiera quedar de nuevo. Y según yo ya quedaba, ¿no? Y ya lo usaba durante 5 minutos y de pronto otra vez, ¡pum! Salía volando. Yo, ¡ay, no puede ser! Tú me habías dicho que utilizara unos clavos como para fijarlo o algo así.
Bueno, sí, pero ahorita lo que estás comentando, si dices tú que se deslizó de la parte de arriba hacia donde lo estaba sosteniendo, entonces quiere decir que no sé si el clavo ese que te había yo mencionado iba a funcionar, porque el clavo precisamente es para que no se salga de la parte superior, no de la parte inferior.
No, pues no. Pues no pude ponerle el clavo a ninguno de los dos, porque le ponía el clavo y dijiste que lo doblara y no lo podía doblar. Trataba de darle el golpe y se rotaba el palo y no podía, o sea, no, nunca pude hacerlo. Y cuando por fin pude hacerlo fue un clavo chiquitito, chiquitito que encontré y pues no, o sea, no sirvió de nada, ¿no? Se recorría de todos modos y se movía y no me ayudó en nada. El hecho es que cuando estoy en el jardín, pongo de nervios a todo mundo porque mi mamá ahí está espiando desde la ventana o nada más escucha su voz, ¿no? No levantes cosas pesadas, no te vayas a pegar, cuida que no sé qué, y cuidado allá, te vas a cortar, deja eso. Pero yo soy como que me programa, como tengo programación neurolingüística o algo así, o sea, mientras yo esté haciendo las cosas sola, estoy bien, estoy trabajando bien y a buen ritmo y todo esto. Pero en cuanto aparece alguno de mis padres y me dicen el no te vayas a cortar o a pegar, ¡zas! Es cuando me pasa. Por eso ya cuando los veo, no me digas, no me digas, no me digas. Porque tengo tan mala suerte que ahí es cuando me pasa. O te contaba a ti del hacha, que no cortaba nada. Que igual parecía de caricatura. Iba a cortar una rama de un durazno. Y, o sea, estaba bloqueando el camino, el poco camino de la jardinera. Dije, bueno, agarro el hacha, ¿no? Y traté de cortarlo, le doy el primer golpe. Y en lugar de que entrara en la madera, rebotó, o sea, rebotó y me quedaron las manos como de Goofy, o sea, temblando así, boing.
Oye, sería muy buena idea que... ¿Has visto las cintas esas que utilizan cuando están los policías o están en plena investigación? Que son las listas esas amarillas con negro, las cintas, perdón. Eso deberías poner alrededor donde estás trabajando.
¿De peligro?
Sí, porque te imaginas.
No, pero, o sea... Por decir, no hay nadie que se acerque. O sea, yo estoy dentro de la jardinera.
¿Quién se va a acercar? Si ya me está diciendo que ni Rex, ni el otro, ¿cómo se llama?
Ni Veneno, ni Rex, mis perros, ninguno se acerca. No, pues no. La única que se acercaba era la perrita, la Croqueta. Porque ella sí se ponía a escarbar donde yo le decía, o sea, donde le indicaba, ¿no? Y se ponía, según ella, a ayudar. Pero después de hacer el hoyo, se acostaba dentro del hoyo y ya no me dejaba plantar nada. O igual como que se acostaba y lo agarraba todo de juego y si acababa de plantar mis margaritas en otro lugar, iba y se acostaba encima de las margaritas y las dejaba todas planas.
Es que estaba buscando algo fresco, ¿no?
Pues sí, pero podía acostarse en cualquier otro lugar, no en las margaritas. Y pues así, entonces le dije a mi papá que... Pues eso, ¿no? O sea, el pico le pasa esto y salió volando y mi papá pone cara de no manches, vas a matar a alguien o te va a pasar algo a ti. De que se me rompieron macetas.
Precisamente lo que te dije.
Es que hay unas macetas tan viejas que estás haciendo el esfuerzo por levantarlas y te quedas con las asas en la mano, o sea, de que nada más se oye el cuac, de que se rompe todo. Y me quedo con mitad de maceta en las manos y la otra parte cae al suelo. Ya de tan viejitas que están algunas. Y otra de que así, por decir, el hacha ya la arregló, me trajo una nueva. Me dice, no, esa ya no la usas porque esa ya no tiene filo. Sí, ya me di cuenta. Me trajo una nueva que sí tiene filo. Y al primer golpe, ay, también me dijo, me corrigió, estás dando mal el golpe, tienes que deslizar la mano y que no sé qué. Y pues ya, ¿no? Me dejó muy, muy contenta y muy emocionada. Pero me escondió mis tijeras de podar, porque muy finamente se las llevó al carro a no sé qué cosas iba a arreglar. Ella no me las devolvió en toda la semana.
Por algo será.
Porque dice que le dejó bien bien sus árboles, a él le gusta mucho lo que es la herbolaria y todo esto de, ya sabes, remedios y todo así más natural. Y tiene muchísimos para remedios de quién sabe qué. Y este té, por decir típico, ¿no? La hierbabuena para el dolor de estómago. O lavanda para quién sabe qué cosa. Así, o sea, tenemos muchas plantas medicinales. Entonces dice que él se las voy a secar y no sé qué. Y pues yo así de ¿dónde están las tijeras? No las encuentro hasta que hoy ya pude encontrarlas en la cajuela del carro. Y pues ya les voy dando ahí según yo forma, pero arreglo una jardinera o un espacio de la jardinera cuando de pronto ya el perro ya hizo un hoyo del otro lado. O mi mamá de pronto va y me conejea, bueno, me anda ganando las macetas, las más nuevas. Todos tratan de hacer como robo de macetas. O sea, el que ve una maceta vacía y llena de tierra, no pregunta si ya hay algo plantado ahí. sino que simplemente va y mi mamá esas planta lo que quiere arriba. Y ya después ves que hay un mezcladero ahí de plantas y que nacen como tres juntas. Y pues no tienen espacio, también eso es lo que estoy tratando de separar. Pero en fin, hasta el momento no me ha pasado nada grave en la jardinería, así como que requiera atención médica, pero...
Pero sí, la verdad es que eres un peligro.
Pero yo estaba muy emocionada con mi hacha filosita y pues vi por ahí a mi víctima, ¿no? Tenía que podar un arbusto bastante grueso, o sea, no podía yo cortarlo ya con las tijeras y dije, pues de aquí soy, ¿no? Me voy por mi hacha y otra vez ahí voy como enano de Blancanieves, ya con la nueva técnica que me había dicho mi papá y poniéndome en posición y todo. Doy el primer hachazo y ¡zas! Le doy en el blanco y sale volando por allá la madera. Y yo, sí, sí, corta. Y yo dije, pues de dos hachazos voy a cortarlo. No, Mixtega, me tomó como seis hachazos porque no hay una vez que le dé en el mismo lugar. O sea, no puedo darle.
Ya te había dicho cómo es el corte, ¿no? No sé si te acuerdas.
Sí, pero es que del otro lado no podía pasar porque estaba un árbol de mandarinas.
¿Cuál del otro lado? Si es el mismo lado.
No, tú dijiste que tenía que pegarle de un lado y después de otro lado, ¿no?
No. Ya ves cómo no me entiendes. No, es del mismo lado, pero es un corte así, te digo.
¡Ah, no! Ya, en ángulo, ya me acordé. Pues la cosa, pues no puedo. O sea, es que según yo le mido, tiro el golpe y no más no. O sea, más bien lo que pasó fue que en un rebote, volví a rebotar, no sé por qué, pero rompí una maceta en el rebote. Pero con la parte de atrás del hacha, o sea, le doy y se escuchó el golpe y de pronto sentí el rebote y nada más me volteó, o sea, nada más escuché el ¡puik! Y yo, ¡chin! Ya le di a la maceta de la hierbabuena. Y mi mamá así como que, esta ya está haciendo... Mi mamá va con cuenta hacia abajo, ¿no? De todas las macetas que le voy rompiendo entre el perro y yo, porque también Rex está ahí haciendo su desorden. Pero no, todo bien, todo relax en el jardín. Me desestresa bastante.
Sí, ya veo. Te desestresa y estresas tú a los canes que tienes ahí, ¿no?
Sí, no, fíjate. Más bien estresa a mi papá y a mi mamá. Pero no, ellos están ahí. Eso sí, te digo, no se vienen porque yo como que tengo la ilusión de que me anden siguiendo y se estén ahí a un lado de donde yo estoy, pero no. Me ven y se van, o sea, se van... Pues sí, toman su distancia prudencial. Pero no ha pasado nada grave. Lo que una vez me pasó con un... ¿Cómo se llaman esa? No es machete, es una herramienta que es como curvita. Como forma de machete, pero no es curva. Que se agacha uno y le das así como si fuera una hoz de la muerte. Pero más así, más como curva. Ay, no sé, parece una garra.
Sí, no recuerdo exactamente cuál es el nombre de este instrumento, pero sí, sí sé cuál estás hablando.
Bueno, esa cosa, mi papá tenía una...
Creo que ese lo utilizan mucho para, si no mal recuerdo, para el corte de caña. Algunos lo utilizan y otros para el corte de, no sé si es trigo o sorgo o algo así. ¿Existe el sorgo? Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, si no ya estoy inventando. Pero ese tipo de herramientas es la que utilizan, creo.
Sí, que nada más no sé cómo se agachan y que tiene mucho filo, ¿no? De hecho, y nada más le hacen así de... Ah, pues uno de esos tenía y andaba yo corriendo con uno de mis primos en sandalias. Entonces, haz de cuenta que yo iba detrás del primo, ¿no? Jugando. Cuando de pronto sentí un choque, o sea, un choque en el pie, como si me hubiera pegado con algo, pero no fue un choque así tan doloroso. Entonces de pronto volteo y veo que hay un montón de sangre en mi pie. Y fue así como que, papá, papá, ¿no? ¿Qué me pasó? Y ya me estuvieron limpiando y lo que pasó fue que mi pie chocó directo con la punta de esa cosa, de esa herramienta, y me dio en la uña del dedo. Entonces, pues sí, fue un corte medio escandaloso y profundo. Y ahí me dice, vente, vamos, mi papá tiene varios amigos que son doctores, de su juventud, amigos desde la juventud, ¿no? Bueno, desde la infancia más bien. Aquí es un una ciudad pequeña o un pueblo grande, como lo quieras ver. Y se conocen muchas personas, entonces vamos con estos doctores cuando es necesario, no es doctor particular. Y ahí voy con el doctor, con mi papá. Y no, pues, ¿qué estabas haciendo? Que no sé qué, mire cómo te quedó. Total que ya me curaron, no hubo necesidad de coser ni nada de eso, porque yo estaba bien espantada. Total que fue una de las pocas veces así que me ha pasado algo grave, podría decirse, porque al igual que tú, yo tampoco he tenido las experiencias de sufrir así como que, vaya, de estar en un hospital o de una operación. Bueno, vaya, ni siquiera me he fracturado algo ni me han cosido. No sé si a ti te hayan cosido, te has abierto o descalabrado o algo así.
No, fíjate que lo único, la única herida así más grande que he tenido, creo que fue una que tengo en el brazo izquierdo, que en una ocasión estábamos, parece ser que estábamos llevando metal a vender y a la hora de descargar el carro lo estábamos haciendo pues de manera cautelosa y todo, pero pues no falta cómo tomes las cosas y las vayas moviendo. Entonces, en una de esas, creo que agarré una tipo como, no sé, como un panel así de metal. Y a la hora de arrojarlo así hacia afuera, ¿no? Una parte me llegó y me cortó, pues no sé la medida, pero un poquito más grande que la uña. Como si pones tu dedo y ya ves dónde empieza, dónde termina tu uña, un poquito más adelante del dedo, creo por ahí. No sé medidas cuántos serían, pero
Ponle tú 2 centímetros.
algo así, algo así.
Un poquito menos de una pulgada.
Creo que sí. No, no, no te digo, no tengo idea.
Ah, ya ves.
Sí, de hecho, pero lo bueno que la herida no fue tan profunda, entonces no hubo motivo para hacer para coser y todo eso, ¿no? Así estuve por un buen rato hasta que pues ya luego me pude atender yo solo, ponerme alcohol y vendas y todo eso. La otra que me sucedió fue, fíjate que este es un recuerdo de la boda de una de mis tías. En esa ocasión creo que estaban, no sé qué estaba yo curioseando, qué, o no sé si estaban sirviendo algo que como que se me antojó. Pero entonces yo agarré un cuchillo de esos puntiagudos, de esos para, no sé, creo que yo creo, o no me acuerdo muy bien, que quería yo abrir una lata. Entonces al darle a la lata, que le doy a mi mano.
No.
Pero le di, mira, entre el dedo pulgar y el índice, ahí en medio, entre lo que es la piel esta que divide, ahí lo bueno que no toqué hueso, sino fue esa parte así donde no hay nada.
¿Pero atravesaste? ¿O nada
No,
más fue
porque
así como el piquetín?
no fue tan fuerte, ¿no? Pero sí, o sea, cuando le di y quité rápido, o sea, yo pensé que le había dado a la lata, ¿no? Al abrir la lata, pero no, cuando veo. Y veo mi mano y veo que hay un hoyo y dije, o sea,
Esa no es la lata.
oye, ¿por qué no abre la lata? ¿Qué pasó? ¿No sirve? No, lo que le había dado había sido a mi mano. Pero fíjate que al momento no sangró ni nada, sino que solamente se veía el agujero. No fue tan profundo
Blanco,
tampoco,
blanco.
ni exactamente así blanco, todo feo.
Ajá.
Y no se ve, no se veía, no era una herida así grande tampoco, fue pequeña, pero sí traigo la marca aquí y esta pues casi fue como un recuerdo, ¿no? De esa vez de la boda. Pero yo creo que eso fue lo más extremo que me pasó.
Mátame estas, ahorita me acordé. Pues, ¿sabes a mí lo que me pasó? Bueno, como sabrán, soy diseñadora, entonces, pues, obviamente te ponen a coser, ¿no? A máquina. Y estuve en un taller donde había máquinas de pedal, de las de antes, no tenían motor. Entonces tenías que agarrar cierto ritmo para ir cosiendo, o sea, un ritmo regular. Para, vaya, una velocidad, ¿no? Para poder ir cosiendo bien. Y pues ahí me veías cosiendo. Y tenía que poner un cierre invisible. Entonces, para poner este cierre, hace falta cambiar el pie de la máquina. Y pones un pie, digámoslo así, delgadito. Vaya, en pocas palabras, la aguja queda como más descubierta. Tu dedito queda más cerquita de la aguja, ¿no? Entonces, pues ahí me ves, estaba yo cosiendo, llevaba buen nivel y de pronto no sé cómo, no sé si la tela resbalaría sobre el pie o si yo sin querer moví, no sé. Total que terminé cosiéndome el dedo. O sea, sí, fueron tres, como tres así de chuc, 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 que hizo. Pero ahí sí o sea, se sintió mucho el dolor. Desde el primer momento, o sea, el primer momento de la cocina, sentí y pude frenar. Pero pues de todos modos, o sea, al final tuve que cortar el hilo y sacarme el hilo, ya sabes, del dedo, ¿no? Y ahí fue donde más cosa me daba, porque era así como que, ¡ay, ay, ay! Y tratando de no manchar el vestido, todavía, porque pues era calificación. Y pues ya sabes, así, ¿no? Buscando a Erika, mi amiga, que estaba a un lado de mí, y yo, Eri, ayúdame, ayúdame. Yo no quería ni ver, yo no quería ver porque ya había tenido experiencias con compañeras que se habían cosido y se habían, por decir, a una de ellas sí la tuvieron que llevar a un hospital porque la aguja atravesó la uña, se rompió y quedó adentro, la mitad de la aguja adentro de la uña de la chava. Entonces, tuvieron que sacarla. Entonces, yo tenía no quería verme. Y tampoco mi amiga, porque es bien, es así como que me decía ella tampoco, no, 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 no. No, dile a la maestra, dile a la maestra. Pero en sí ya cuando vi, pues era una mini, mini heridita de nada. Pero, o sea, el dolor se extendió desde la puntita del dedo anular de la mano izquierda, hasta todo el brazo, o sea, me dolía hasta el codo. Todo, 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 todo. Y, pues esa vez no fue necesario llevarme a emergencias ni nada de esto. De hecho, yo no he llegado a emergencias ni nada, pero bueno, tú comentabas. No, ni quiera, ¿verdad? No, no, no. Es uno de mis mayores temores. Pero como sea, por alguna u otra razón, sí me ha tocado llegar a hospitales, ¿no? Por acompañar a familiares. O sea, no por mí, sino por acompañar. Y pues en estos lugares, lo que más vemos son enfermeras y enfermeros haciendo su trabajo, ¿no? Con sus zapatitos, todos vestidos de blanco, con el uniforme que porten, y andando de aquí para allá. Pues resulta que encontré un libro en el que se habla precisamente de estos personajes tan misteriosos en algunos casos, tan gruñones en otros. Como generalmente los ponen aquí en México, ¿no? Aquí te dicen enfermero o enfermera y luego luego te da una imagen como de una persona que nada más al atenderte te gruñe. Al leer un poco, sí, ¿no? Es que sí, o sea, luego luego o sea, dices, seguro, ay, una enfermera gruñona que me va a estar gritoneando todo el rato y diciéndome o tratándome medio mal. O apurándome, ándale, ándale. O que tú ves cómo trata a otras personas y no quieres que te traten igual. Entonces yo tenía esa idea. Y cuando empiezo a leer el libro me voy dando cuenta que en general muchas son así, o muchos, porque también hay testimonios de enfermeros, pero en muchos de los casos no, como que no nos ponemos a pensar, o no te pones a pensar desde los zapatos de esa enfermera. Como yo estuve leyendo como las experiencias que ellas han tenido, o sea, si te quedas de, bueno, sí es cierto, yo nunca había pensado en eso, o tiene razón, o sea, ellas también son, o sea, también son seres humanos, también sienten, también se desesperan de estar ahí.
Sí, más que eso, deben de tener mucha, mucha paciencia para estar ahí atendiendo a muchas personas que algunas, pues, te imaginas cómo serán.
Muy difíciles de llevar. Sí, hay unos pacientes que son terribles, terribles. Pues fíjate que este libro se titula Anécdotas de Enfermeras y pues la autora Elizabeth nos dice que ella lo escribió después de escribir precisamente un reportaje sobre la fuga de enfermeros hacia otros países. Obviamente esto sucede en España, que han tenido como fuga de cerebros, ¿no? Digámoslo así. Lo que pasa es que en España no se les están dando las oportunidades que les ofrecen en otros países. Un ejemplo, en Francia ponen anuncios donde se les ofrece un sueldo muy, muy bueno, donde les dan incluso el hospedaje y muchos más beneficios que en su propio país. Y muchos de los enfermeros deciden pues salir, abandonar España e irse a otros lugares a donde se les da pues estas oportunidades, ¿no? Y pues había como mucho reclamo por parte de la sociedad. Pero, vuelve a lo mismo, esta autora nos hace ver ese lado de los enfermeros que la mayoría de nosotros no conocemos o que no tenemos idea de cómo son. Y pues nos dice que es una profesión infravalorada y que a pesar de tener pues ellos un trato mucho mayor con el paciente, o sea, y sí, ¿cuántos no lo hemos visto? Quien tiene el mayor tiempo con un paciente son los enfermeros, no el doctor. O sea, incluso los enfermeros te reconocen el historial. El doctor nada más llega y digámoslo así como que se encarga de recetar, ¿no? Pero quien lleva a cabo todo ese proceso de sanación es el enfermero. Te da tus pastillas, bueno, en algunos hospitales, o sea, hablo en general, vaya. Dependiendo, porque muchos van a decir, ¡ay, a poco en el seguro pasa eso! ¡Ay, no, acá no es así! Hablo en general. Los enfermeros se encargan de dar sus rondines, de estar al pendiente de que los enfermos tomen sus medicamentos, de que tengan la comida adecuada, de acuerdo a su tratamiento, de bañarlos, de limpiarlos, de realizarles las curaciones que se necesitan. Y por decir, en España tienen este como servicio como a domicilio, ¿no? De muchas personas de la tercera edad que no pueden trasladarse a unos hospitales, pues los enfermeros van hasta allá y les hacen su atención. Y aún así son infravalorados y tratados pues mal. Entonces nos dice que esta Elizabeth nos dice que este libro expone casos reales, pues de todas las deficiencias del sistema español. Nos cuenta anécdotas personales que nos van a ayudar a fomentar todo la empatía, ¿no? Lo que yo te comentaba, o sea, te pones desde ese lado de decir, bueno, si yo fuera enfermera, a mí no me gustaría que me trataran así. O quizás yo hubiera reaccionado igual como reaccionó aquella enfermera cuando me atendió. Y pues al final lo que busca ella es provocar que los pacientes o potenciales pacientes, o sea todos, porque en realidad tú no sabes cuándo te vas a enfermar o no sabes cuándo vas a necesitar de atención médica, pues que piensas o que piensen o que pensemos todos en general dos veces o un poquito más nuestra próxima reacción, nuestro próximo pues interacción con los enfermeros que pues con los que estemos tratando día a día o en alguna ocasión de nuestra vida. Nos habla de estas anécdotas, porque en general la mayoría de las anécdotas son graciosas, y ella nos dice, Elizabeth, que ella no quería hacer un libro, no quiere mofarse de la situación de los pacientes, ni de la situación de las enfermeras, ni de los doctores, ni de los hospitales. Lo que quiere con esto es hacer como un libro más ligero, más fácil de leer, y precisamente eso, o sea, hacer que tu simpatía crezca hacia ellos. O sea, al fin y al cabo, nosotros vemos el humor como una forma de aligerar todo ese, como los casos más pesados, ¿no? Como de desahogarnos, como de una tipo catarsis. Entonces, es por eso que todas ellas cuentan estas historias. Obviamente no se mencionan nombres, nada más ponen así nombres, pues ficticios. Y algunas de las anécdotas se me hicieron tan, tan graciosas, o sea, e increíbles, algunas, porque dices, ¿cómo puede ser que en esta época? Pero para todo, nos dice por decir que en general la gente que se presenta al hospital son gente de la tercera edad y que se presentan más que nada porque quieren o necesitan ser escuchados. Que muchas veces ellos van y van con pretextos de fingir dolores o de sentir dolores o algún malestar. Pero que en general lo que ellos quieren es, o más bien terminan contando, son historias de familia, ¿no? Lo que pasa es que mi hija no me habla, o lo que pasa es que no me quieren ya en casa, me tienen en un asilo, de ese tipo de cosas, ¿no? El desahogo, o la parte más humana, buscar así como el estar cerca de otra persona. También comentan muchas de esas enfermeras que para ellas es todo un reto. Porque yo no sabía, no sé si tú tenías conocimiento mix, pero a estos enfermeros en general solamente se les permite 10 minutos por paciente.
¿Solo 10 minutos?
Solo 10 minutos, que es lo recomendable. Entonces, hazme el fabrón. Si llega un viejito y te empieza a contar toda su vida, y ya sabes que hay personas que no les puedes cortar la plática.
Oh, claro, claro que sí.
Y imagina que de pronto dices, ok, 10 minutos, y entras con don de X, ¿no? Un señor, no le ponemos nombre, y se pasa 15 minutos hablando de su malestar y otros 15 hablando de su familia. Entonces ya te chutaste lo que son tres pacientes, y de pronto sales y ya hay una mega fila de viejitos, todos enojados porque ya vas retrasado con 20 minutos, y porque... O sea, porque no estás respetando los turnos, ¿no? Y de pronto tú ya también te empiezas a estresar porque pasa el siguiente paciente, te retrasas, te recargas de la vida y los problemas de otras personas, y así se va toda la mañana. Entonces ya cuando llega tu turno, te toca una enfermera neurótica que te dice así de siguiente. ¿Qué tiene? Tómese esto y ya. ¿No? Entonces dices, bueno, sí, sí me ha tocado ese tipo de enfermeras, que dices, ay, no manches, o sea, ten un poco de empatía con el paciente, me siento mal. Pero pues no te pones a pensar en eso, o sea, ¿cuántas horas no ha tenido que trabajar esta mujer o no ha tenido que cubrir en el día de hoy para poder llegar aquí o atenderme a mí? O sea, ¿qué cantidad de trabajo y de carga emocional no de traer encima? Y todavía la que, o sea, pues sí, o sea, terminas sufriendo tú también, ¿verdad? Pero imagínate todo eso, o sea, imagínate escuchar tantas historias, soportar tantas cosas que no me vas a creer algunas de las que te voy a contar, pero increíble. Yo no tendría la vocación y honestamente yo no te veo a ti como enfermero.
No, qué va. Yo no tengo paciencia, ¿te imaginas?
No, nada. Y pues de eso nos va hablando, ¿no? Y pues eso yo no sabía lo de los 10 minutos.
No, yo tampoco no tenía idea eso de que cada 10 minutos era para cada paciente.
Sí, supongo yo que debe de ser como de acuerdo al hospital o de acuerdo al lugar donde estés trabajando, ¿no? Pero por decir, también leí que muchas de las enfermeras sufren de espalda. O sea, de diferentes dolencias y pues ya sabes, como que la mayor causa de que se den de baja o se jubilen es precisamente por la espalda. Tanto tiempo paradas, tanto tiempo de andar para allá y para acá, y sobre todo tanto tiempo de andar cargando pacientes.
Sí, cierto.
Porque obviamente sales después de una operación. Y si no tienes algún familiar que te atienda, ¿quién es quien te va a cargar para llevarte al baño? La enfermera. Y si pesas como 120 kilos, pues le vas a tronar la espalda a la enfermera, ¿no?
Claro.
Entonces, todas esas cosas yo decía, bueno, sí es cierto, o sea, ¿cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos turnos, cuántos enfermos? Y tener que, por decir, tener que limpiarlos, tener que atenderlos, tener que... No, 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 yo no tendría esa vocación. Entonces me daba mucha risa, entrando ya a lo que son las anécdotas, porque nos dice que por decir algunas de las cosas que en general todos hablaron, todos los enfermeros que fueron entrevistados y que dieron pues sus anécdotas, decían que siempre les tocaban los pacientes sucios, que no se bañaban, o que llegaban así como que... que por decir, que podía ser que trajeran el ¿cómo se llama el reloj ese de Apple?
El Apple Watch.
¿El Apple Watch? Ajá, que trajeran el ese. que trajeran sus acá sus, no sé, alhajas brillantitas de oro, whatever, que trajeran el último iPhone, zapatitos de marca, ropita muy arreglada, muy, muy nice, pero que por debajo que te mueres del olor. Que porque no ponen pues mucha de conciencia, no sé, ya sabes, no se bañaban. No todos, obviamente, algunos dan algunos casos, algunos algunas anécdotas, y dije, esas mejor no las reseñamos, no las decimos. Pero, por decir, mira, me estaba yo leyendo de una abuela de 82 años que fue al doctor, bueno, ahí al hospital, por sufrir uno que otro problema vaginal. Nos comenta la enfermera, le palpábamos y no notábamos nada, porque estaba, en realidad, lo que ella traía estaba muy introducido. Así que tuvieron que hacerle una ecografía. Y en la imagen se veían unas bolas. Y un médico en forma de broma, pues dice, ¿no? A ver si lo que sale es un rosario. ¿Y qué crees?
¿Qué pasó?
Que sí era un rosario lo que traía la viejita hasta allá adentro.
¡Válgame!
Ajá, un rosario con crucifijo incluido, todo.
No quiero ni imaginar lo que estaba haciendo.
No, pero o sea, de 80 y tantos años. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué un rosario? ¿Por qué? Pero bueno, así hay de mucha clase de anécdotas. Y yo decía, bueno, o sea, no puedo creerlo, ¿no? Ese de alguno de esos casos, ¿no? Nos cuenta también que el caso de una abogada de Madrid con anorexia. Y resulta que esta pobre mujer, o sea, imagínate, estaba ya tan desgastada que solo pesaba 17 kilos. Era nada, o sea, nada. No podía estar de pie. Se le notaba todo, pues, todos los huesitos. Estaba, pues, ya muy, muy, muy mal. Y resulta que, pues, se le iban complicando cada vez más todos los problemas que ella traía. En una de estas ocasiones la mujercita se levanta, va al baño y resulta que de pronto se oyen gritos por todos lados. Una de las enfermeras corre a ver qué es lo que está pasando y resulta que encuentra a la auxiliar desmayada y ella lo que ve es que a la pobrecita paciente anoréxica se le salió un pedazo de intestino grueso. Imagínate eso, sí. 4 metros de intestino. Imagínate esa imagen. O sea, yo también me hubiera desmayado, honestamente. O sea, yo no hubiera sabido qué hacer. Yo hubiera estado, ¡ay, ay, ay! ¡Ayuda! No sé. Entonces, estaba ya tan débil que pues, ese musculito, pues, perdió toda la fuerza que tenía. Y, pues, ¡pum! Colapsó. Entonces, pues, se le salió el intestino. Y ahí estaba la pobrecita mujer de pie, o más bien tratando de mantenerse de pie, y pues esperando a que la atendieran, ¿no? Cosas para mí muy fuertes, yo no te digo, yo no hubiera podido, o no hubiera sabido cómo reaccionar. Entonces, ya leyendo cómo reaccionó esta enfermera, y sobre todo con qué calma y con qué, pues, hasta cierto ingenio pudo ayudar a la paciente, porque hay algunos casos donde sí fueron muy ingeniosas las reacciones que tuvieron. Imagínate.
Está cañón, ¿no? ¿Te imaginas? Semejante escena.
Ay, sí, no, cañón. O luego nos cuentan que para las operaciones, por decir, para cualquier operación, que las mujeres, ya sabes cómo somos de vanidosas, tendemos a estar o a lucir lo más presentables para el día de la operación, aunque suene lo más ilógico, pero que hay mujeres que se van a poner uñas antes de la operación, que...
Ay, pero ¿qué tipo de enfermeras son esas? ¿Cómo te imaginas que te vas al salón a hacer manicure?
No, las pacientes son las que hacen eso. O sea, se van a laciar el pelo, se van a poner ahí sus arreglar, ya sabes, ¿no? Y pues ellos dicen que se quedan, pero o sea, no seas ilógica, mujer. O sea, te tenemos que despeinar para ponerte tu gorrito, te tenemos que quitar las uñas porque el doctor tiene que ver tus uñas para poder ver la oxigenación que tienes. Te tenemos que, o sea, de todo. Y llegó un caso de una viejita que, o sea, los que más cuentan son de viejitos o no sé, o sea, quién sabe, igual y por la edad y todo esto les pasan más cosas graciosas, pero dice que llegó una viejita a la cual tenían que operar. Entonces le quitan su placa y pues queda chimuelita, ¿no? Y las placas las van guardando. Después de la operación, ya cuando está saliendo de anestesia, entra toda la familia y la hija pega un grito. O sea, de que ¿qué le hicieron a mi madre? Así no estaba, está desfigurada de la cara. Y resulta que la pobrecita mujer había sido confundida su placa y le pusieron una placa de hombre. Entonces tenía obviamente, pues se le veía la cara diferente, ¿no? Porque se le veían unos dientotes y pues se veía como deformada su mueca, sus facciones. Y la hija estaba así de, devuélvanme a mi madre, esta no es mi madre. Hicieron salir a todos los familiares, hicieron el cambio de placas, ¿no? Ya cada quien así como que ubicó a quién pertenecía la placa. Se las colocaron y pues ya, ¿no? Ya fue cuando dejaron entrar a la familia y ya pudieron reconocer ahora sí a la paciente. Pero o sea, imagínate, si se equivocan de placa, qué cosas no pueden suceder ahí adentro en quirófano, ¿no? Que ya sabemos de casos en que después se les olvida algún material dentro de los pacientes.
Sí, eso es muy bueno, no que suceda a menudo, pero sí es uno de los que se escucha más, ¿no? Que hay veces que dejan herramientas adentro o cosas así, ¿no?
Sí, bastante. De ese sí me tocó, fíjate, varios casos en la familia donde dejaron gasas dentro de los pacientes, dentro de... Obviamente no voy a decir de quién, ¿verdad? Pero de pacientes y que no se dieron cuenta. O sea, fue así como que... ya hasta que el paciente tuvo problemas y casi pues en algunos casos pierde la vida, ya es cuando se dan cuenta de que tiene dentro algún material o algo que le está por ahí sobrando. Así, o sea, así de ese tipo de anécdotas van contando. Y de dolores de estómago, de por decir, dice que los hombres son los más pudorosos que puede haber. Dicen que no pueden estar... que la mayoría de los hombres, ¿no? Por decir, dice, cuenta una enfermera que entró a trabajar desde muy pequeña ahí en un hospital. Bueno, desde muy joven. Y pues la veían muy jovencita y como muy inexperta. Entonces, pues tenía que, por decir, pues ver desnudos a ciertos pacientes, hombres, y los hombres no se dejaban. O sea, le decían, no, tú no, ve por una enfermera más de más edad. Porque tú estás muy pequeña o tú me recuerdas a mi hija, tú te pareces mucho a mi nieta. Y se ponían rojos cuando ya no les quedaba otra opción más que dejarse ver, ¿no? Entonces, como que son más pudorosos, más así de, ay, no, que no me vea. Pero así, o sea, no sé, la verdad sí da mucha pena cuando tienes, ¿no? Que pues estar ahí... haciendo tipo strip, y cuando te dicen el doctor, a ver, pues fuera ropa. ¿Te ha tocado un mix ir a alguna revisión así que te tengan que revisar todo?
Fíjate que sí me ha tocado, una ocasión que fui a revisión general. Entonces tocó pues hacer revisión para esto. Era una enfermera, es que estoy pensando en enfermera. Era una doctora que me habían recomendado, que era buena y todo eso, y pues sí, sí me tocó que me revisara.
¿Y no te dio pena?
Pues, para ser honesto, sí, un poco, pero pues no mucho, o sea, todo profesionalmente, ¿no? Porque hasta ella estuvo en la habitación, esculcando por ahí, por acá, y tenía también entró una, no sé si era enfermera o su ayudante o qué, pero solamente como para comprobar pues que no hubiera irregularidades, ¿no? Pues eso fue lo que sucedió nada más, pero de ahí en fuera no, así, totalmente desnudo, no. O sea, la batita esta que te dan y así, levántate aquí, allá y así nada más.
¡Ah!
Solo eso.
A mí sí. Bueno, es que es diferente, ¿no? Las revisiones, obviamente.
Sí, es que ustedes las mujeres, pues sí, las llevan de perder, porque ustedes sí llevan como un cierto claro, tiempo que además, se tienen que revisar y
a
todo,
a partir
¿no?
también de cierta edad ya tienes que hacer ya diferentes chequeos y todo esto. Entonces, precisamente me estaba yo acordando de una de esas experiencias que fue muy traumante para mí. Y con un doctor, porque también eso, hay doctores que sí tienen, como que sí tienen la, ponle tú que tengan el coco, el cerebro, para ser doctores, pero no tienen como la, como el trato para, no te dan el trato, vaya, como persona, como que al final te terminan viendo como, pues no sé, o sea, te deshumanizan o algo así. Total que me tocó un doctor muy frío, muy, muy seco, muy así, que no me explicaba nada de lo que estaba pasando, ni por qué, ni el porqué de mi problema o de lo que yo tenía. Y pues, de pronto eso, la condenada batita, ¿no? Que generalmente no tiene de esas que se amarran en la parte de atrás y que generalmente solo tiene el primer amarre de arriba. Que ya están bien viejitas y yo así como que ¡ay, ay, ay, ay! Y no sabes ni qué hacer y no sabes ni, o sea, no te tranquilizan. Al final todo salió bien, pero sí cuesta mucho trabajo algunas de estas experiencias. Y curiosamente una de estas, de las primeras veces que tuve una revisión así de pues sí, totalmente desnuda, saliendo de ahí de la revisión tuve que ir a bueno, salí con un compañero, con un amigo a un café hace algunos años. Y pues yo iba toda friqueada, toda así como que todavía medio espantada, ¿no? Por todo lo que, pues no sé, yo tenía muchos nervios. Y me dice, bueno, pues ¿qué tienes? Y ya le conté, lo que pasa es que acabo de venir del ginecólogo y no sé qué. Y pues es así como que, pues es extraño, ¿no? Que de pronto precisamente una persona extraña te diga, okay, fuera ropa, ahí voy. Sí, es que es traumante. Y él me contaba, me dice, no, pues no pasa nada, que a él también le había sucedido, que en una revisión que tuvo, le tocó la clásica de que la doctora iba con estudiantes, ¿no? Entonces, que igual, él estaba así como que con su batita y de pronto, ¡zas!, recorre la cortina, entra la doctora, seguida de un grupo de quién sabe cuántos estudiantes, y de pronto nada más le levanta la batita. Y pues que hizo exposición a toda la clase, ¿no? Y a todos los que iban pasando por ahí. Entonces dice que él así como que nada más se tapaba la cara, pero que sí, también fue muy incómodo para él en ese momento. Pero bueno, pues sí, o sea, sí te entiendo. Imagínate que de pronto no solamente estés descubierto ante un doctor, sino también ante toda la clase, que obviamente es normal, ¿no? Para ellos, pero pues, así da cosa.
Oye, pero para saber un poquito más sobre este libro, en sí no tiene una línea o una historia, sino que simplemente son diferentes anécdotas de diferentes personas, pero en sí no hay ningún protagonista o algo así por el estilo.
No. Lo que pasa es que la autora se dedica a entrevistar a distintos enfermeros y enfermeras y de distintos lugares y de distintas edades. Como para darse una idea en general de cómo es la enfermería, o sea, como ponerte del otro lado del cristal, o sea, tú ver los casos que sufren ellos o que padecen ellos, cómo son tratados o todas las cosas que ellos ven con el día a día. Entonces, hay unas experiencias que luego van contando que tú terminas de ya no quiero leer más, o sea, decide, pobre mujer, ¿cómo pudo soportar tanto ese día? Y otras muy, que sí terminas casi llorando de lo que estás leyendo. Pero en general lo que te narra son experiencias muy graciosas o experiencias del corte de que, por decir, a una cirugía de cambio de sexo, de un hombre a mujer. Sí, o sea, el hombre entra a cirugía y la iban a hacer una vagina. Entonces fue así como que el como que los doctores querían ser minuciosos en su trabajo y no sabían como de qué tamaño hacerla. ¿Y qué crees que hicieron?
¿Qué hicieron?
Se fueron a una sex shop a comprar un...
¿Como un molde?
Dildo. Ajá, no, un dildo. De como de... como de tamaño regular, podría decirse, para poder más o menos sacar las medidas de qué tan... Pues sí, las medidas, ¿no? De que no le fuera a quedar ni muy grande ni muy chica. Entonces, pues dicen que hicieron ahí como sorteo de a ver a qué doctor mandaban a la sex shop a comprar el dildo. Y pues mandaron al más... como al más tímido de los doctores, fue el que terminó perdiendo y fue el que tuvo que lanzarse a comprarlo, ¿no? Entonces dice que el doctor regresó todo rojo con su bolsita de la sex shop. Así, de ese tipo de anécdotas. O igual que una muchacha llega y que les dice pues que la ayuden porque estaba jugueteando con un consolador que se le fue muy adentro y que no lo puede rescatar. Y lo peor del caso es que sigue vibrando. Entonces la dejan aparte en otro como cubículo y ahí la dejan en solitario hasta que se le acabe la pila para poderla atender, o sea.
Ese sí está extremo, ¿eh? Entre ese y el de la mujer esta que traía el rosario.
No, y, o sea, rosario es decirte poco, casos de todo tipo, botellas, berenjenas, de todo encontraron ahí, o sea, es como el cofre del tesoro, de todo encontraban. Pero de ese tipo de anécdotas, o sea, de que estaban, bueno, yo me la pasaba riendo, te soy sincera, yo me la pasaba leyendo hasta la madrugada, porque no me podía, o sea, yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, en estos tiempos y que todavía, o igual el típico caso de una pareja de casados. Ya para despedirnos, ¿no? El último caso. De una pareja de casados que llevaban años casados y la mujer no quedaba embarazada. Fueron a consultar al ginecólogo para ver si había algo mal. Y lo que pasó fue que lo estaban haciendo de forma incorrecta. Entonces, de la forma de lo que le estaban haciendo, pues jamás iba a quedar embarazada. Entonces, o sea, dices, ¿cómo puede pasar? No sé, eso es muy gracioso. Pues que toda la vida lo estuvieron haciendo por el lugar equivocado. Digamos A y B. O sea, debía de ser A, pero en lugar de A se fueron por B. Siempre. Es que no estamos en explícito, entonces... Me cuesta hacer metáforas. Pero bueno, entonces nadie les había explicado o les había como... Ni tampoco ellos habían explicado su caso anteriormente. Y cuando llegan, entonces ya fue así como que, ah, no, por B no, por A, si es que quieren quedar embarazados. Y ya fue cuando ya pudieron embarazarse y tener a su descendencia. Y así, varios casos de ese tipo. Y pues, de ese tipo de casos, no sé si me explico. Pero bueno, en sí son anécdotas de ese tipo y continúan y de diferentes lugares de España. Y pues eso, te van comentando, ¿no? Todo lo que tienen que pasar. Y también te habla al final acerca de toda la situación que ellos están pasando, acerca de este... Porque dicen que es muy crítico, que en realidad la situación sí está muy crítica por la huida de enfermeros de España. Entonces, pues, como que quieren también como que cambiar eso, ¿no? Como que se les dé un mejor trato a los enfermeros y pues... que se queden, o sea, que se queden en pues así como en casa, podría decirse, y que pues que se desarrollen ahí profesionalmente. Pero es un libro recomendable, si quieren, es un libro de, pues no lo diría yo de comedia, porque no lo es, no todo es comedia, pero si ustedes quieren algo ligero de leer y quieren así como distraerse y como que cambiar un poco de onda de todo lo que han venido leyendo, es un libro recomendable. Anécdotas de enfermeras de Elizabeth Iborra.
Bueno, nomás para comentar que va a estar un poquito difícil si lo quieren conseguir en digital, porque estuve buscando ahí en la web y la verdad es que no hay muchas referencias. Encontré solamente un sitio, lo voy a poner ahí en las notas del show para los que estén interesados. Si no, pues lo consiguen. A ver por dónde, ¿no? Pero sí, como dices, un libro para sacarse de pues del estrés, ¿no? par de días ahí estar leyéndolo y pasarla a mí, ¿no? Divertirse con estas anécdotas que la verdad que con todas las que nos has contado, pues no hay ni a cuál irle, ¿no? Sí.
No, y de esas hay muchísimas más, pero pues el tiempo apremia y demás. No, me extendí bastante en lo de la jardinería.
No, sí, aparte pues también es una probadita, ¿no? Para que también se interesen en leer este libro. Y pues eso sería todo, ¿no?
Claro, nada más me puedo despedir con una última anécdota que se me hizo graciosa.
Claro.
Lo que pasa es que nos cuenta una enfermera que en el hospital donde ella trabajaba había de estos pisos, de estos cuadritos chiquititos, no sé si los hayas visto, como si fueran azulejos, pero chiquititos, chiquititos.
¿Como de mosaicos? No.
Ah, sí, mándale, pero chiquitos.
Ok.
Entonces, así era el piso. Y que el señor, pues ya también algo grande de edad, estaba por ahí. Y entonces entra la enfermera y le dice él que se le han perdido 50 pesetas. Y que lo ayude pues a buscar, ¿no? O sea, le dice que entre sus pertenencias le hacen falta las 50 pesetas. O sea, dame mis 50 pesetas. La enfermera le o sea, ve que el señor está viendo hacia abajo de la cama y todo eso. Y para que no se levantara ni nada, va y se agacha y ahí están buscando los dos las 50 pesetas. Pasa un enfermero después de rato y le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Pues ya, el siguiente, así como que avanza, ¿no? Le dice, no, lo que pasa es que al señor se le perdieron, ya sabes. Y ven al señor todo preocupado y todo así como que con cara de, por favor, ayúdame, mis 50 pesetas. Y pues él también se pone a buscar. Pasa una tercera enfermera y también se une a la búsqueda. Y pues en esto están todos buscando cuando de pronto una de las enfermeras se da cuenta de que faltan pedacitos de pues de ese mosaico en el suelo y ya pues leyeron la ficha del señor y se dieron cuenta que era un enfermito de demencia ya senil que pensaba que los parquecitos o las cosas esas eran dinero. Entonces los mantuvo en el piso.
Ah, o sea que quería quitar cada uno de esas cosas.
Sí, porque él pensaba que eran dinero, entonces los tuvo ahí, quién sabe cuánto tiempo a gatas, o sea, gateando en el suelo, tratando de encontrar su dinero, y pues lo que él creía que era dinero, pues era simplemente el piso, vaya. Entonces dicen que ellas así como que, ah, no mames.
Sí, ya hasta las 1500 vinieron a reaccionar, ¿no?
Pues sí, ya así como que, ah, así como que chales, que porque también ya cuando lo revisaron vieron que abajo de su almohada tenía un montón de los cuadritos que hacían falta del suelo. Y era como su tesoro.
No manches, iba a acabar con todo el piso.
Ay, no, imagínate, pero pues, pero él encantado, ¿no? Pero así de ese tipo de cosas habla el libro. Entonces, les digo, si quieren pasarse un buen rato, búsquelo, vale la pena. Pues sí, buscándole digital o físico sí lo encuentran.
Claro, claro. Pero pues bueno, yo creo que ha sido suficiente por este episodio.
Sí, ahora sí me explayé.
Sí, sí, claro, como siempre. Y la verdad que está interesante, está muy bueno el libro este.
Sí, es muy bueno.
Para divertirse un rato, como dices.
Sí, sí, sí. Para salir un poco de lo convencional y también como para quitarte un poco de estrés también sirve. Entonces, la risa siempre ayuda y de este tipo de libros siempre es bueno.
Claro. Y pues bueno, toda la información pues la van a encontrar en las notas del episodio. Todo va a estar ahí con los enlaces y el autor, el nombre del libro, por si lo quieren adquirir. Y más cositas por ahí, ¿no? Así que pues estén pendientes para...
Para la siguiente entrega de Mentes Literales.
Claro que sí, ¿no? A ver con qué nos sorprendes también. Porque vaya que sí, esta semana ha estado sorprendente, sorprendente. Todos estos episodios han estado bastante, bastante buenos, diferentes ya, diferentes temas.
Uy, y lo que se viene.
Y lo que se viene, ¿no? Así que pues, a ver con qué más sorpresas le traemos. Así que pues, yo creo que ha sido todo por este episodio.
Así es. No sin antes recordarles que pueden escuchar los episodios pasados en www.mentesliterales.com y seguirnos en la página de Facebook, que todavía no cambia el nombre, pero pronto lo hará, de Literalmente Podcast por el momento, y en Twitter como @mentesliterales.
Claro que sí, y también en nuestras redes sociales personales como @analompsi, @mixtega360, que Por lo pronto así está. También lo vamos a cambiar por ahí. Espero. ¿Sí? A ver si me dejan. Si me dejan, sí, ¿no? Y por donde más, bueno, pues en iTunes lo pueden encontrar también como Mentes Literales. Ahí también se pueden suscribir directamente o si no desde cualquier podcatcher. Así que pues bueno, esto ha sido todo por este episodio número 125, anécdotas de enfermeras. Y nos vemos la próxima semana con otro grandioso episodio de Mentes Literales. Hasta la próxima.
Sonrían.